Siglo XXI. Bueno, han pasado cientos y cientos, más de 2000 años desde que empezó la iglesia y estamos siendo parte de la iglesia. Ahora voy a hablar de etapas y voy a hablar de periodos y terminar lo que empezamos el día jueves, etapas y periodos. Y usted ha de saber muy bien en qué etapa o periodo está. ¿Sabe que la iglesia también tiene edad? ¿Cuánto tiene una edad ahorita? ¿Cuántos años tenemos? 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90. La iglesia tiene edades. Y sabe que la edad de la iglesia última ya casi termina. Hay periodos que están en la historia y aún lo que Jesús dijo y ya casi termina. Entonces le voy a dar un recorrido rápidamente antes de entrar, alabado Dios, con algunas palabras clave que se le describen a cada una de las siete iglesias que nombré desde Éfeso hasta la Odisea. Claves, alabado Dios. Solamente mire, a la iglesia de Éfeso, Jesús le dice, has caído. Capítulo 2, verso 5. A la iglesia de Esmirna le dice, vas a tener tribulación por 10 días. 2, 20. Todo es libro de Apocalipsis, capítulo 2, 20. Iglesia de Sardes le dice, tienes un nombre, pero está muerto o está muerta. 3:1. A Pérgamo le dice la doctrina de Balaam. Usted sabe quién es Balaam, si no lo investiga. Alabado Dios. Balaam, libro de Números, Antiguo Testamento. A Tiatira le dice esa mujer Jezabel. Jezabel, la mujer de Acab. A Laodicea le dice, Filadelfia, perdón, una puerta abierta. ¿Cuántos saben que en el cielo hay una puerta? ¿El cielo tendrá puertas? Lee Apocalipsis capítulo 4, 1 y verá que sí tiene puerta. Luego la última, la Odisea, le dice, eres tibio. Vamos a aplicarnos, hermanos, estas palabras, cuál de las frases nos queda y vamos a hacer cambios en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir la escritura, Apocalipsis capítulo, ¿cuántos la leyeron? ¿Cuántos leyeron esos capítulos? Amén. A ver, no me diga que nadie ha alabado a Dios. Usted ha leído la Biblia, pero recientemente esos dos capítulos. Vamos a ver, alabado Dios, en esta ocasión, el capítulo 3, verso 1, y ver la siguiente iglesia de Sardis. Tiene su nombre, pero muerto. Sardis, capítulo 3, verso 1 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hay que ser de esos, hermanos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahorita damos lectura a las otras dos. Alabado Dios. Y si usted se fija, así terminan casi todas las iglesias diciendo el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Padre, te damos gracias, soberano Dios, en Cristo Jesús. Gracias por mantenernos llegar hasta este tiempo y a esta edad de la iglesia. Ayúdanos, oh Dios, para estar fervientes y para no estar tibios. Dios glorioso, que todos los días de nuestra vida los vivamos con significado, Señor, con pasión y con visión, sabiendo que tú vienes pronto. Dios, ayúdanos entre tanto es de día y anunciar que hay peligro y que no debemos menguar ni debemos cavilar, Dios glorioso, ni dudar tampoco de tu venida. Tu palabra dice, he aquí yo vengo pronto y todo ojo le verá. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, etapas. Ya miramos las etapas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, alabado Dios, Tiatira, y ahora vamos a ver Sardes. Amén. Sardes, se le conoce esto, hermanos, alabado Dios. Estaba yo viendo los periodos. La primera iglesia de Éfeso duró un periodo, fue el periodo más corto. Es decir, unos 70 años o un poquito menos, año 33 al año 100 después de Cristo. Todas las iglesias son después de Cristo, se entiende eso, ¿verdad? De nuestra era, es después de Cristo. Esas iglesias estaban en el Asia Menor, como hemos explicado, donde es Turquía ahora. Turquía es un lugar muy sombrío para el Evangelio. La casa espiritual de Dios puede ser una casa que esté gloriosa, una casa donde se predica la palabra de Dios y todo, pero si se descuida, ya estoy hablando de personas individuales, si se descuida puede ser un escombro espiritual como es hoy Turquía, muy cerca de Siria, alabado Dios, donde no hay apertura para el Evangelio. Entonces la mayoría de las edades de las iglesias, esta duró como unos 70 años, pero ya en Éfeso, Esmirna en adelante, tienen un periodo, estaba considerando, de 200 años. Es decir, la siguiente Esmirna es del 1100 a 1300, la siguiente 1300 a 1500, y hay una bastante amplia, alabado Dios, que es Tiatira, que el periodo duró año 1500 a 1500, fue el periodo más largo. Alabado Dios, espero apunte o capte algo de eso. Esa sí duró 1000 años. Y luego entra otro periodo, que es lo que vamos a ver enseguida de este, también de 200 años, del 1500 al 1700. El último periodo que se acerca acá es de los 1900 hasta nuestra fecha. Ese no tiene fecha de cierre. Amén. Entonces, Sardes es el periodo más largo de la historia. Alabado Dios, Apocalipsis 3:1 dice, tienes un nombre, pero muerto. Las iglesias, ¿verdad que tienen un título, un nombre? Alabado Dios, ríos de agua viva y iglesias vivas y iglesias, alabado Dios, X, todas les ponemos un nombre. Hay iglesias que les ponen iglesias Corinto, alabado Dios, yo no sé dónde sacan ese nombre, si supieran que Corinto era una iglesia carnal, tenía muchos dones, pero era carnal. Yo le pondría mejor otro nombre, le pondría, por ejemplo, Filadelfia, como vamos a ver ahorita. Pero bueno, tienes un nombre, pero eres un hombre muerto. Periodo 1500 de nuestra época, de nuestra edad, al 1700 después de Cristo. Ahora, cuando pensamos nosotros en la hegemonía de la iglesia romana, nos entusiasma hablar de la reforma. ¿Cuántos han oído hablar de la reforma? Muchos le llaman la reforma protestante. Mucho ojo, porque vamos a aprender aquí historia, pero también vamos a aprender Biblia y saber algo de profecía. La reforma se dio durante ese periodo de los 1500 en adelante. Tenemos vislumbre solamente de la reforma, como vamos a ver. Pero quiero decirles que no fue todo lo que hay veces se dice de la reforma. Nosotros queremos una reforma bíblica. ¿Amén? Siempre he dicho eso. No tanto una reforma, alabado Dios, de religiosa o de personas humanas, pero sí bíblica. Entonces, las condiciones de la iglesia papal se había vuelto intolerable en esos años 500 en adelante. Ese es un periodo largo, tenebroso, oscuro. Entonces, todo llegó a una crisis, como saben la historia, y cuando Martín Lutero, a nosotros nos dicen los luteranos, hay veces mucha gente y hay iglesias que tienen ese nombre también, ese título, luterano, la iglesia luterana. Bueno, este hombre vivió en el periodo de octubre, 31 de octubre, ya estaba vivo, claro, pero en ese periodo, 31 de octubre del 1517, él clavó en la puerta del castillo de Wittenberg, en Alemania, sus famosas 95 tesis. Ahora, cuando él las clavó, a medio camino, mientras él subía las santas escalinatas, buscando la absolución de sus pecados, recuerde que él era un monje alemán católico. Bueno, él se subía esas escalinatas, dice Martín Lutero, que él de repente oyó la voz del Señor resonando a su alma. y que le dijo un versículo: el justo por la fe vivirá. Eso se encuentra en Romanos 1:17 y otros escritores como Hebreos, sacado de un contexto del Antiguo Testamento, alabado Dios. Y Romanos dice: y si retrocediese, no agradará mi alma. Pero fíjese la frase: el justo por la fe vivirá. Bueno, dice que cuando él oyó esa voz, a su alma se puso de pie y sacudió su polvoriento hábito. Recuerda que él era un monje, y bajó por las escaleras aquellas que había subido, y se suponía que eran las escaleras de Pilato, traídas de Jerusalén, traídas a Roma por Helena, la madre de Constantino. Es ese periodo anterior, ya hablamos de eso. Constantino, que él cristianizó la iglesia, según. Entonces, dice que él salió del edificio de Roma para siempre y del catolicismo romano para siempre, pero fue casi como si el poderoso movimiento que había empezado su salida de Roma hubiera renacido o hubiera nacido prematuramente a través de la Reforma. Las iglesias estatales entonces tomaron el lugar de la iglesia de Roma, y antes de que pasara mucho tiempo, el progreso adicional se había detenido. Ahora, hay algunas cosas, recuerde, el periodo de 1500 a los 1700, aquí estamos en el periodo de 200 años. Hay algunas cosas aquí, alabado Dios, buenas, producto de la Reforma, en este periodo de 200 años. Y cuando uno se da cuenta que fue en ese periodo que se fomentó la circulación de las Escrituras, recuerde, se había acabado de pasar ese periodo de oscurantismo largo de 1000 años, donde nadie se prohibía la Biblia, todo eso, no leían la Biblia, nada más cierto clero por ahí en cierto idioma, no en el lenguaje común. Entonces ahí, a través de la Reforma, se empezaron a circular las Escrituras, aunque en el idioma alemán y luego en el idioma latín y otros idiomas por ahí, pero no en el nuestro. Y hasta ese tiempo Roma las había tenido bajo llave y estaban sellados bajo la dominación de Roma, solamente Roma los tenía. Y según ellos, tenían un lema que dice: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Sería bueno que usted supiera esos textos. Usted se lo voy a decir dónde están. Era un lema que él tenía. Por ejemplo, Segunda de Pedro da, cuando habla de la profecía, Segunda de Pedro 20. Y ese fue el lema famoso bajo el dominio de Roma. Y según ellos, querían decir que nadie podía interpretar la Biblia sino solamente los sacerdotes de la iglesia romana, según ellos. Por supuesto que sabemos que eso no es lo que significa la Escritura. Ninguna profecía es de interpretación privada. Eso no dice que yo no las puedo interpretar al modo de Juan. Pero ellos decían que solamente el católico del clero romano, católico, solamente. No, la Escritura, el Espíritu Santo da la interpretación, nos da la iluminación a los que acepta a Jesús, y nos guía a la iluminación en el Espíritu correcto, es decir, en el Espíritu de Cristo. Amén. Entonces, esa es la interpretación que Dios da. Por supuesto, sabemos que no era el pasaje así. Entonces, la doctrina, cuando empezó a circular esa doctrina, recuerda, estamos en la iglesia de Sardis, 1500 a 1700, alabado Dios, cuando la Reforma. Y cuando empezó a circular ahí, puesta en circulación, la doctrina de la justificación por fe cobró vida. Porque recuerde, antes eran por obras, por pagar y por el purgatorio, todo eso que está todavía, claro, en esa doctrina y todavía vigente. Pero vemos que cobró vida durante la Reforma, durante ese periodo de la iglesia de Sardis. Los reformadores limpiaron mucho del ritualismo. Vemos que todavía lo practican. El ser legalismo, ritualismo religioso, eso no proviene de Dios, de los mandamientos de Dios. Es interesante entonces que limpiaron la basura doctrinal. Hay muchas sectas que tienen basura doctrinal. Tiene que saber eso usted y tener la fidelidad de la palabra de Dios, lo fidedigno de Dios. Pero aunque ellos hicieron ciertas limpias, no recobraron la doctrina de la segunda venida de Cristo, que es lo que vamos a estar enfatizando en los mensajes, y es necesario anunciar que Cristo viene. Y es interesante que a la historia de la Reforma, casi nada se describe en cuanto a la segunda venida de Cristo, casi ni se fomenta mucho, ni la predican, ni la creen tampoco, menos la practican. Y alguien ha dicho que se convirtieron de los ídolos a Dios, pero no para esperar a su Hijo, es decir, al Hijo de Dios, de los cielos. Amén. Es lo que estamos esperando nosotros. Durante la última parte del periodo de la Reforma, Roma desató lo que se conoce como la Contrarreforma bajo Ignacio de Loyola. Todo eso está en la historia y usted lo puede verificar, alabado Dios. Entonces, ellos tratando de recuperar el terreno, habían perdido bajo la Reforma, el triste estado de la iglesia continuó adelante y se podría decir verdaderamente que bajo ese periodo de tiempo la iglesia tenía un nombre, pero estaba muerta. Y eso se puede aplicar a individuos de hoy. Ahorita vamos a enlazar todo ello. Entonces, la intensidad de los reformadores para separarse totalmente del ritualismo y del paganismo, que eran parte tan integral de la iglesia de Roma, se puede ver todavía en nuestro medio. Y escuche lo que le voy a decir para que usted se fije y vea, alabado Dios, en qué iglesia está y en qué tiempo, y usted también en qué edad o qué clase de iglesia es usted personalmente. Y se puede ver, por ejemplo, en mucho de lo que tiene lugar en muchas iglesias modernas, esta iglesia de Sardes. Si usted estudia las doctrinas de las denominaciones que brotaron de ese periodo de la Reforma, porque hubo reforma y contrarreforma, hay gente que protestó y hay gente que se oponía, como en las marchas colectivas que se hacen. Y todavía hay secuelas en las iglesias modernas de la contrarreforma, y se ve que no se separaron por completo del ritualismo y del error doctrinal que había plagado a la iglesia romana de esos tiempos, del 1500 a 1700. Todavía arrastran ritualismos y costumbres paganos, metiendo paganismo. La otra vez yo miraba, por ejemplo, cómo el ocio de la iglesia papal, qué clase de ocio hay, y ahorita nada se puede esconder en las redes. El entretenimiento de ellos, junto con el jefe y todos sus cardenales y todo eso, cómo hacen fiestas paganas, mujeres danzando y semidesnudas y haciendo cosas, y hombres también desnudos de aquí para arriba echando maromas, y niñas cantando en una música pagana para entretenerlos. Y hay iglesias modernas que vienen de allá y hacen eso, meten todo eso según el cristianismo, cuando son saptibanquis que andan saltando y haciendo un show, pero no están dando doctrina, alabado Dios. Todo esto lo voy a enfatizar más cuando me detenga a hablar de la iglesia de Sardes. Hoy ya solamente estoy dando un bosquejo porque quiero avanzar para poder cubrir las siete iglesias, y voy a entrar a la sexta. El sexto periodo es la iglesia de Filadelfia. Hay un estado, ¿verdad? Nunca se le va a olvidar eso. Ay, esa iglesia me gusta. Mire lo que dice la Biblia. Apocalipsis verso 3, capítulo 3, 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el Señor, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí los... He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hasta la actualidad, mucho judío tiene nombre, pero no ha reconocido a Jesús. Al Mesías no. Ahora, 10. Porque por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ese versículo que a veces decimos, ¿verdad? Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre sobre él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ningún reproche hace mi Dios a esta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Mire qué hermoso. Esta se describe como una puerta abierta que Dios tiene para esta iglesia. El periodo de los 1700 a los 1900 después de Cristo, un periodo también de 200 años, y este fue un despertamiento de expansión misionero de todas las edades de la historia de la iglesia. De todas las edades que les he mencionado, o sea, cada tiempo desde el 33, alabado Dios. Ese es un periodo también que voy a mencionar dentro de los siete, o sea, que mencioné, pero que ahorita vamos a separar, alabado Dios. Pero de ahí para adelante solamente este periodo, porque si usted estudia, aleluya, este es de los periodos más emocionantes de los modernos, el moderno. ¿Por qué? Porque la edad de Filadelfia es la edad de L.M. Moody y de Carlos Spurgeon. Muchos de ellos son americanos, otros ingleses, alabado Dios. Es la edad de los grandes predicadores y es el periodo cuando surgieron los grandes despertamientos. Si usted lee biografías, por favor, tome nota y lea todo esto, porque es el periodo de la expansión de la evangelización al mundo, al globo entero. Por ejemplo, Jorge Whitfield en el 1738, recuerde, estamos en el periodo de, o sea, hablando de la edad del 1700 al 1900. Bueno, en ese periodo de 1739, bajo Jorge Whitfield, Juan Wesley, Carlos Finney, alabado Dios, las iglesias se empezaron, o sea, empezaron a esparcirse y cobraron vida, alabado Dios, donde miles de personas fueron salvadas y se empezó a ganar el movimiento, o sea, generar un movimiento mundial y socialmente los impactos se sintieron durante la sesión de ese tiempo. Se acabó el tráfico de los esclavos. Recuerde la emancipación cuando aún Abraham Lincoln, que él abolió la esclavitud. Bueno, fue ese tiempo glorioso, aleluya. Se quitó el tráfico de esclavos, el tráfico infantil. Ya ve que a los niños los trabajan y en muchos países todavía, ¿no? Se quitó todo eso, se les mandó a la escuela. Los pobres empezaron a ser objeto de interés. O sea que a los pobres los trataban como bestias, juntamente con los esclavos. No valían nada, alabado Dios. Y luego se empezaron a preocupar por ellos y para la mayoría de la gente les llamó la atención. Empezaron a tomarlos en cuenta y la obra social empezó bajo dirigentes tales como Jorge Müller. Oh, ¿quién fue Jorge Müller? Por eso le recomiendo que usted lea las biografías, porque estos fueron hombres de Dios que ya partieron durante la edad de la iglesia de Filadelfia, que está en la Biblia, edad de evangelismo, alabado Dios. Y Jorge Müller, él abrió los brazos a los huérfanos, a los desamparados, a las viudas, como dice Santiago, como dice la Biblia, sí. Y mediante la comunión que él tenía con el Señor, y solo a través de la oración, él logró reunir millones y millones de dólares para dar de comer a los hambrientos, de vestir a los desamparados, para atender a los huérfanos. Y su historia, mire, de fe, es una de los grandes, de las grandes historias de fe que surgió en ese periodo de tiempo de Tiatira, el periodo de 1700 a 1500. Entonces, mientras sucedía todo eso, también empezó el gran movimiento misionero y ese despertamiento misionero, alabado Dios, hasta todos los rincones del mundo. Yo les decía en el mensaje pasado a los hermanos y a los que oyeron que es el movimiento cuando los peregrinos, cuando los puritanos llegaron perseguidos perseguidos allá por libertad religiosa y desembarcaron en el año 1600 en adelante. Y ellos cuando vinieron aquí, doblaron rodilla y sirvieron a Dios, juraron a Dios que iban a servir a Dios, pusieron los mandamientos y se estableció esta gran nación. Pero de ahí es donde surgieron todos estos misioneros y hombres de Dios. Amén. Entonces, cuando eso sucedía, se mandaron misioneros a todas partes del mundo. Por ejemplo, como Guillermo Carey, él fue a la India. Fíjese, si usted ve el recorrido de los apóstoles, parece que Tomás fue el que le tocó en los 12 apóstoles originales, que le tocó ir a la India. Pedro, pues sabemos, y Pablo, que fueron a Roma, y otros se desparramaron, alabado Dios. Pero ya en tiempo de los 1700 a 1900, Guillermo Carey fue a la India, Hudson Taylor fue a China, David Livingstone fue a África y a Undian Haston fue a Rumania y Peyton fue a los caníbales de las nuevas híbridas. o las islas híbridas. Entonces, Dios ha puesto ante la iglesia una puerta abierta en Filadelfia. Y quiero que tome toda esta palabra que Dios nos ha puesto una puerta, aunque no estamos en la edad esa. Ahorita vamos a juntar esas, especialmente las últimas tres edades. Entonces, esa puerta abierta, alabado Dios, que la iglesia tenía, la aprovechó, que tenía delante de ellos, aunque tenían pocas fuerzas, Dios estaba con ellos. Y fue el periodo de la gran expansión de la visión misionera de la iglesia de Jesucristo. Si usted ve, eso ha parado. Ya no se envían misioneros, ya no hay evangelistas. Oye, ahora hay una cadena, un surgimiento de apóstoles y profetas y profetizas. Y luego la doctrina de la prosperidad. O sea, ahorita hay algo que vamos a entrar en la última iglesia, otra etapa, y luego a fondo vamos a tocar solamente esa, no creo ahora, alabado Dios, pero ahorita vamos a ver un vislumbre de ello. Entonces, usted ve que si usted quiere volver al gran avivamiento de la iglesia, de las siete iglesias, y en los 21 siglos que estamos, en esos 21 siglos vamos a sacar solamente dos periodos de avivamiento. Número uno, el periodo de la iglesia de Éfeso, año 33 a año 100 después de Cristo. Después hubo, alabado Dios, una persecución inmediata con la iglesia de Esmirna. Luego, enseguida, hubo un oscurantismo con la doctrina de Balaam, o sea, hubo un matrimonio. Luego hubo, alabado Dios, que de ahí siguió la reforma a poseer Roma, lo que poseyó toda la iglesia, la capitalizó. Y luego entramos en este periodo. Entonces, solamente de esos siete periodos de avivamiento fueron la iglesia de Hechos de los Apóstoles, cuando resurgió capítulo 1 y 2, y el periodo de 1700 a 1900. Siete periodos, pero solamente dos avivados. Amén. Ahora, vamos a ver el último y luego damos un resumen y juntar todo esto y explicar. Y espero que le logre edificar con la palabra de Dios. Séptimo periodo, la Odisea. Vamos a ver la Odisea. Yo sé que usted, si lo leyó en la casa, vamos a darle una repasadita. Alabado Dios. Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Esto es, no que Jesús tenga un principio, me detengo un minuto, un poquito. No que Jesús tenga principio, pero principio es una palabra que significa el archi, el arquitecto de la creación. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas, yo reprendo y castigo a todo el que amo, sé pues celoso y arrepiéntate. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a ti, a él, y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Nuevamente, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso se lo dijo el Señor hace muchísimo tiempo, a partir desde el 1900 para acá a la iglesia, o sea, en ese periodo, y nos lo está diciendo a nosotros. Se fijó en las cualidades de esa iglesia de la Odisea. El último periodo, mucho oído aquí, empezó después de la evangelización mundial, de la gran expansión del avivamiento de 1900, y no tiene fecha ahorita. Yo no sé cuándo. Hasta que Cristo venga, va a terminar. ¿Cuánto tiempo estamos en 1900, el 2017? ¿Cuánto falta para que termine este último periodo, esta edad de la iglesia de la Odisea? No lo sabemos. Hasta el rapto de la iglesia. Entonces, lo que la frase que le dice aquí, dice que eres tibia, nauseabunda, 3:16, que enferma, o sea, enferma al Señor. Es una iglesia pobre, miserable, ciega, escuche bien, destrozada por las sectas falsas, hecha pedazos por teologías distorsionadas, incapaz, débil, no puede lidiar con los problemas del mundo de hoy. Híjole. Mire los reproches que Dios le hace. Porque tú dices, yo soy rica, le dice a la iglesia moderna de hoy, es la de la Odisea de hoy. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, mire lo que Jesús, el reproche que le hace a la iglesia. Hermano, que no sea usted, que no sea la nuestra. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo. O sea, es un consejo que el Señor le dice. Que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Cristianos desnudos ante el Señor, ante los ojos de Dios. Luego vamos a explicar todo a fondo lo que significa el oro refinado, las vestiduras y todo eso en otro mensaje, pero vamos a seguir. Entonces, usted ve la iglesia que está subsistiendo porque el mundo le gana. Ay, es que el mundo, es que la carne, es que el diablo no tiene poder ni contra el mundo, ni contra el diablo, ni contra su carne, y se la lleva puras excusas. Es una iglesia arrastrándose, convulsionándose, lleno de tumores que enferman al Señor. Es un tumor que vomita el Señor. La iglesia de Laodicea es la iglesia que estará en la tierra antes de que Jesús regrese. Es una iglesia débil que ha tratado de entrar en el mundo y fuera del mundo. Iglesias que tienen al mundo dentro de la iglesia. Dios nos ha puesto para ir e impactar al mundo, no para traer al mundo y que nos domine adentro de la iglesia. Pero hoy les damos entretenimiento a la gente. Les hacemos un show, gente saltando, les apagamos las luces y baile. Les hacemos baile, prácticamente bailando. Hombres con mujeres y mujeres con hombres. Y todo al cabo que ha alabado Dios, como lo hacían allá. Sígale, alabado Dios. No es fría ni es caliente. Es tibia y es imponente para lidiar con los asuntos del día. ¿Sabe lo que es una persona fría? Un frío es un ateo que no cree en Dios. Es una prostituta, o sea, alguien, un brujo que no cree en Dios, que es frío, está tieso, frío, congelado en el mundo. No cree en Dios ni tampoco en el diablo, es frío. Y un caliente, hermanos, es alguien fervoroso. Que se esfuerza a hacer, orar a Dios, leer la Biblia, venir a la iglesia, hablarle a alguien, convidarlo. Tiene ese celo, alabado Dios, de la iglesia de Filadelfia, el estado, alabado Dios. Pero el tibio, hermanos, es uno a medias tintas. Hay una cinta ahí, véala, se la recomiendo, a medias tintas se ve, búsquela en la internet. Va a la iglesia cuando quieres acomodaticia. Coquetea con el mundo. Ay, pastor, no es malo esto, no es malo aquello. Va a la iglesia si se siente bien. Si está un poquito mareado o le duele la cabeza o el estómago. Cuestión de clima, si llueve, si es noche, si acá. Excusas. Es tibio, alabado Dios. En el cuadro proverbial, voy a poner esa iglesia de Laodicea en un proverbio. En el cuadro proverbial, el cristiano letárgico, haciendo cadenas de margaritas al borde del precipicio, mientras tanto, ¿qué sucede? Mientras las multitudes abalanzan en una cascada rumbo al infierno. Pero él está tibio, indiferente, a él le vale todo. Él se apacienta cuando tenga ganas. Esa es la iglesia moderna, actual. Esta es la historia, mire, profética de la iglesia, empezando con la iglesia de Éfeso hasta Laodicea. ¿Cómo empezó Éfeso? Con avivamiento. Luego sigue Esmirna. ¿Qué tenía Esmirna? Dando un recorridito antes de hacer una conclusión de todo esto. Esmirna empezó con persecución. Luego, alabado Dios, la edad oscura del gobierno político, Tiatira. Alabado Dios, perdón, Pérgamo, el matrimonio, Balaam. el matrimonio de la iglesia con el mundo. Y luego Tiatira, es la edad del gobierno político. Roma es Jezabel, ha alabado a Dios, oscurantismo en la religión. Y ahí estaba la reforma, donde surgió la reforma. Luego, ha alabado Dios, bueno, Sardis es la reforma, donde la iglesia, donde estuvo el reformador Martín Lutero. Luego, el periodo de la expansión Filadelfia, ese periodo tan bueno. Y finalmente, la Odisea. Entonces, aquí tenemos siete edades, siete iglesias, siete cartas, siete periodos, pero dos periodos avivados. La iglesia de Hechos, que representa a Éfeso, y la iglesia de Filadelfia, de 1700 a 1900 solamente. Ahora, no quiero cerrar sin hacer un recuento de todo eso, y vamos a juntar todo esto. Quiero decirles que algo nos va a ayudar a nosotros en el futuro, si usted estudia los mensajes de estos dos capítulos, también el primero, como he recomendado, pero estos dos, especialmente el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, si no los ha leído, léalos. Y si usted recapitula ello, si usted estudia los mensajes de los siete sellos, en adelante lo que sigue, los capítulos 6 y 9 de los siete sellos, y luego las siete trompetas, que son los capítulos 9 al 11, que son del juicio, cada uno de estos siete se dividen en dos grupos, estos siete grupos se dividen en cuatro y tres grupos. Vamos a juntar esas siete iglesias aquí. Lo mismo sucede en las iglesias que voy a mencionar aquí, por ejemplo. En estos siete grupos hay cuatro, donde voy a enfatizar, vamos a dejar los tres últimos. Hay cuatro periodos de la iglesia que son sucesivos. No olvide esa palabra sucesivo, es sucesión. Las cuatro primero iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, esos cuatro. Son periodos sucesivos. Voy a explicar lo que es eso. Esos periodos sucesivos, o sea, siguen uno tras otro al periodo apostólico de la iglesia del primer siglo, la iglesia de Éfeso, periodo 33 al 100. Esos cuatro son sucesivos. Se sigue uno, termina uno y sigue el otro. Termina uno, luego otro periodo de 200 años y sigue el otro. Termina el otro de 200, sigue el otro. Luego un periodo de 1000 años, termina. Vamos a ver. Entonces, sucesivo, por ejemplo, el periodo apostólico, que es la primera iglesia del primer siglo, es indicado por la iglesia de Éfeso, que le sigue inmediatamente la persecución. Enseguida que pasa ese periodo, recuerde, sucesivo, llega la persecución con la iglesia de Esmirna. Y enseguida que la persecución, durante está la persecución que termina, luego sigue el periodo del matrimonio. Se casa la iglesia con el Estado. Recuerde, Balaam ha alabado a Dios lo que recomendó a las mujeres moabitas, que se casaran con los judíos para corromperlos y que Dios los castigara. La iglesia de Roma. Luego viene el letargo, periodo del oscurantismo, muy largo, 1000 años. Del año 1500, del año 500 al 1500, es el oscurantismo. Cuando usted escucha hablar de la Inquisición, de las cruzadas, escucha hablar todo eso, todo ese periodo de 1000 años, donde los inocentes eran perseguidos, eran echados a los coliseos, a los animales, se les perseguía, como dice el escritor de Hebreos, ellos erraban por los montes, no tenían casa, como animales, los aserraban, los crucificaban, los quemaban en estacas. Alabado Dios, ese periodo, esos son los cuatro periodos sucesivos. Ahora voy a hablar de los otros tres periodos que ya no son sucesivos y voy a explicar eso. Los otros tres periodos de la iglesia, alabado Dios, que es Sardis, es el último mensaje que estoy cerrando ahorita, que es Sardis, es Filadelfia y es la Odisea. Estos son periodos, contemporáneos. Hoy estamos en una edad contemporánea y la iglesia es contemporánea. ¿Por qué? O sea, se sucede en cierto grado uno tras otro a manera de énfasis, pero el uno no termina cuando el otro comienza. Esto es como que se empalman los periodos. Todavía no termina el periodo de uno cuando entra el otro. Por ejemplo, cuando empezó el periodo de la historia de Filadelfia, no terminó el periodo de la iglesia romana, sigue hasta el día de hoy, ¿verdad que sí? Hubo imperios como los babilonios, los medo-persas, pero el imperio romano contemporáneo sigue. Qué bueno que estén entendiendo. está vivito y coleando todavía. Ahora, cuando el periodo de la expansión comienza, no termina el periodo de la reforma. Todavía, o sea, la reforma de Martín Lutero, todavía nosotros sentimos la influencia de la reforma, ¿verdad que sí? Y cuando surgió la Odisea, o sea, la iglesia de la Odisea desde 1900 hasta la fecha, ahora, está con nosotros hoy, en tanto que muchas iglesias tibias hoy tienen nombres que viven pero están muertos, tienen títulos, es el periodo que estamos hoy, pero todavía hay vislumbres que personas que tienen el espíritu de Filadelfia, Filadelfia, evangelismo, avivamiento, expansión. Yo espero y le ruego a Dios que la iglesia actual moderna de nosotros, o sea, de la edad de la iglesia es la Odisea, que representa, sea la denominación que tenga, es la edad 1900 hasta que Cristo venga. Espero que haya creyentes, alabado Dios, todavía de Filadelfia, evangelismo, proclamación de la palabra, avivamiento. Entonces, vemos que, ¿por qué? Porque Dios tiene una puerta abierta. Aunque estamos en la Odisea, Dios todavía tiene una puerta abierta. Y aunque tenemos poca fuerza, quizá poco dinero, muchos no títulos, no documentos, etcétera, etcétera, Dios ha abierto una puerta. Mire que a mí, como pastor hispano, Dios me abrió puertas y me ha abierto puertas hasta el día de hoy. Y no solamente hablo de un lugar donde estamos ahorita, de los americanos. Hablo de puertas que me ha abierto en la prisión, en el hospital, en países, en estados. O sea, puertas que nos ha dado la oportunidad de entrar y hasta el día de hoy, le repito, o sea, acceso. Son puertas que hay que aprovechar. Entonces, vemos que en últimas edades habrá iglesias de Filadelfia, de Laodicea y Sardes. Estas tres últimas iglesias son contemporáneas y las tenemos reflejándose en nuestros días. Quise, antes de cerrar, dar toda esta información para que usted salga diferente a como entró y diga, qué bueno que vine, qué bueno que estoy escuchando este mensaje. Entonces, de alguna manera, esas iglesias, Filadelfia, Laodicea y Sardes, estamos viviendo juntas hasta la venida del Señor. Conforme nos acerquemos más a la venida del Señor, habrá más y más, esto me entristece, del espíritu de Laodicea. Y probablemente nunca dejará de haber un tiempo en que no haya nada de énfasis de Laodicea. Por eso Jesús dijo, cuando yo venga hallaré fe en la tierra. Ahora, quizá haya algún énfasis de Sardes, porque son tres periodos contemporáneos de la iglesia, estos que son contemporáneos. Ahora, todo esto, según lo espero ahora, forma un cuadro en nuestra mente. Espero que lo haya captado, porque hay un versículo clave que yo di en Apocalipsis capítulo 1, verso 19. Me gustaría verlo y que lo veamos otra repasadita antes de cerrar. Aquí es un bosquejo de toditita la Biblia, toda la Biblia. Voy a mencionarlo. 19. Escribe las cosas que has visto. Dios, Jesús, el capítulo 1 le está dando una vislumbre a través del Espíritu a Juan. Las cosas que has visto es la visión del Hijo del Hombre, lo que Juan vio. Su mirada como fuego, paseándose Jesús en medio de las siete iglesias que ya nombré. Esa es la cosa que Juan ha visto. Segundo, y las que son, es lo que acabo de predicar, las que son, el mensaje a las siete iglesias, el mensaje, las que son, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, esas son las que son, y todavía estamos en Laodicea, y luego al futuro, y las que han de ser después de estas, ¿cuáles son? Capítulo 4 de Apocalipsis, léalo conmigo. Yo le dije que hay una puerta en el cielo. Después de esto, son las que son después de estas. Son mensajes que vamos a hablar en el futuro, si Dios nos lo permite. Y después de esto, miré aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera vez que oí como de trompeta, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo y dijo, sube acá Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ve, las cosas que han de ser después de estas, después de las que son. Ahorita son las cosas que son. Estamos en la iglesia de la Laodicea y nosotros en la iglesia Vino Nuevo. Son las cosas que son ahorita. Pero las que han de venir es aquí donde la iglesia se va en el rapto y ya no se nombra más la iglesia. Luego, de ahí en adelante, alabado Dios, sigue cuando Cristo venga, es el retorno, el establecimiento del reino, ya que se habla hasta el capítulo 21, porque ya sigue el 22 hacia la eternidad. Amén. Entonces, vemos que son las cosas que has visto, las cosas que son, y luego las cosas que han de venir, desde la iglesia de Éfeso hasta la Laodicea, desde el nacimiento hasta su rapto. La iglesia naciente no es la de Roma, ni es la iglesia primera. La iglesia primera y naciente fue la iglesia primitiva que Cristo fundó. Yo edifiqué mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, contra la iglesia de Jesucristo. ¿Cuál iglesia? La que el día de Pentecostés, capítulo 2, desciende el Espíritu Santo como fuego, pone llamas encendidas en los creyentes de entonces. Hasta María estaba ahí, alabado Dios. Ellos hablaban en otras lenguas, en el lenguaje de los pueblos del mundo. No era lenguaje angelical, lenguaje de las naciones alrededor. Cuando se predica el evangelio, si yo predico en chino, tiene que haber un intérprete, porque estoy evangelizando, dando a conocer a Jesús, que la gente oiga. Si no, ¿cómo la gente va a decir amén, aleluya, si no está entendiendo? Yo por eso le estoy hablando en perfecto, no perfecto español, medio tartamudo, pero usted me entiende. Entonces, esa es la edad, la iglesia naciente hasta el rapto. Escribe las cosas que serán después, capítulo 4, como yo lo expliqué. Después de esto, miré esa puerta abierta. Eso es lo que sigue, hermanos. Está simbrándose el rapto. La venida de Cristo está a las puertas. El mensaje de la venida de Cristo en todo el periodo de la iglesia es muy urgente conforme avanzamos en las edades. Cuando Pablo escribió primera y segunda de Tesalonicenses, él esperaba ver al Señor, era urgente. ¿Sabe cuáles son los últimos tiempos? No son el 2018, no. Los últimos tiempos empiezan desde que Cristo se fue y empezaron los últimos tiempos. Es por eso que la gente espera a Cristo y muchos ya habían confundido. Por eso las cartas como Gálatas, Tesalonicenses fueron escritas para... Estaban los hermanos, pensaron que ya había venido y habían sido dejados. El último tiempo empezó desde que Cristo ascendió para acá. Entonces, porque recuerde, la edad de la iglesia va a terminar, alabado Dios. Ahora, en cuanto estamos ahora en la Laodicea, dice, ¿cuánto más ahora? Ahora estamos más cerca que cuando creímos. Ahora, en el 2018, alabado Dios, estamos hablando de tantas edades. En el 2018 es más urgente en tanto nos acercamos al final, por lo que lo voy a resumir aquí en Apocalipsis, algunos capítulos y versículos. Miren, es más urgente. Apocalipsis 2.5 dice, recuerda de dónde has caído. Apocalipsis 3.20, alguien que usted dice de memoria, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz oye mi voz y abre la puerta, entrará conmigo. Ahora, es más urgente. El mensaje de la venida de Cristo, alabado Dios, avanza más y más. Por ejemplo, se intensifica más y más. Si usted lee todo Apocalipsis, dice, yo vengo. Dos, vengo pronto. Vengo como ladrón. Miren, vengo pronto. Estoy a la puerta. Y llamo. Así que, hermanos y amigos, yo creo que estamos viviendo en una edad en que Jesús está a la puerta. Alabado Dios de la iglesia y está llamando. Ahora, quiero enfatizar esto, es bien importante. Hay veces nosotros, cuando evangelizábamos, cuando recién me convertí, casi pues memorizábamos versículos, ¿no? Juan 3.16, Apocalipsis 3.20, y le decíamos a las personas, aquí yo estoy a la puerta. La palabra de Dios dice, si alguno abre la voz de mi corazón y abre la puerta, entraré yo. Bueno, está bien usarse individualmente como para evangelizar, pero hay un pero. Jesús no solo está hablando a individuos que no conocen al Señor, está hablando a su iglesia. son mensajes para las iglesias, y este es el mensaje a la Laodicea, la última iglesia, la última edad de la iglesia. ¿Y sabe qué? La última edad, la última iglesia, que es la de Laodicea, tiene a Jesús afuera. Y Jesús nos está rogando, tocando, a ver si le abrimos la puerta, porque quiere tener una última charla con nosotros, como una última oportunidad, porque es una cena. La última comida de despedida es una cena. Recuerde cuando él, la última cena en el aposento alto, última cena se iba a despedir, porque iba a seguir, iba a la muerte, iba a resucitar. Iba a venir después el día glorioso, resucitado. Pero Jesús va a venir en su reino, los capítulos 4, 6, en adelante, 12, va a venir en su reino, establecer su reino adelante, y después que pasen los sellos, toda la ira, va a venir otra vez. Él se está despidiendo para ver si nosotros abrimos la puerta. Alguien dijo que cierto escritor muy famoso, no recuerdo su nombre, de esos escritores famosos que puso una casa y puso una pintura muy hermosa y muy costosa y todo, y alguien la vio y dijo, aquí el escritor se equivocó, el dibujante, alabado Dios, se equivocó. Dijo, oiga, usted cometió un error aquí. ¿Cuál? Pues no le puso manella, ¿cómo se dice? Maneja, aldaba a la puerta. Dice, no, mi amigo, usted está equivocado. La maneja, la aldaba, está por dentro. Para que usted le abra al Señor, el Señor solamente está tocando. Y si usted lo deja entrar, Él entra. Si no, pues Él no entra. Mire lo importante de todo esto. Alabado Dios. Gloria al Señor. Entonces, la iglesia avanza hacia el fin de la edad. Rápidamente va a llegar a su conclusión o culminación. Yo estaba platicando con mi esposa, estaba pensando esto. Le decía, ¿se imagina si usted hubiera nacido bajo el periodo de Esmirna, que es persecución, o el periodo de oscurantismo, alabado Dios, bajo el dominio político de Roma, ese periodo de 1000 años? Hermanos, Dios nos puso a nosotros para este tiempo. Y me voy a poner un poco serio en esto. El libro de Esther, ella nació en el tiempo de los persas, medo persas, y ella dijo, para este tiempo he nacido, o para este tiempo yo voy a llegar al trono, a ser reina. Este es el tiempo que Dios nos puso. No nos puso en persecución, en oscurantismo. A nosotros, Dios nos permitió nacer en la edad de Laodicea. Dios sabe por qué no hubiéramos resistido, no hubiéramos negado al Señor. Estamos en este tiempo. Podríamos haber nacido en un periodo de Filadelfia, el periodo misionero. Pero no, estamos en este periodo. Y por la gracia de Dios, Dios ha permitido nacer en la edad cuando Jesús está llamando a la puerta. Es la última cena, es el último llamado que hace a la última iglesia de Laodicea. Y repito, es a la iglesia. Tal vez Dios nos conceda vivir lo suficiente para ver el retorno de Cristo Jesús. Yo espero, hermanos, antes de morir, el rapto ocurra, e irme con Él y no llegar a la sepultura fría ahí y tener que ser resucitado para poder ver al Señor. Y que no se apliquen las palabras en un abrir y cerrar de ojos, según Tesalonicenses capítulo 4, 16, a la final trompeta, porque se tocará también la final trompeta y los muertos en Cristo, nosotros resucitaremos. Los muertos en Cristo que están en el Antiguo Testamento resucitarán primero, luego nosotros vivos, que hayamos sido quedados, o sea, que estemos hasta entonces la venida del Señor, seremos llevados enseguida de los muertos en Cristo que ya murieron en el pasado. No sé si es mucho para ustedes, sean muchos misterios, alabado Dios, pero yo espero verle en el rapto. Si usted observa las edades que han pasado y mientras el tiempo ya se ha ido, es como si hubieran arrancado una página del calendario. Ya arrancamos Éfeso, el tiempo. Ya arrancamos Esmirna. Ya arrancamos Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia. Ya. Cuando pasa, yo tengo un calendario y mi hija me dice, papi, no lo has cambiado. Y estaba en febrero. No, ya puse marzo. Ya pasó. El día de ayer ya pasó. Estamos en el hoy, hermanos. Lo único que esperamos es que Cristo venga. Y quiero decirle, no hay ningún evento profético antes de que Cristo venga. Ya todo está cumplido. Muchos dicen, ¿y quién es el anticristo? Bueno, quédese en el rapto y lo va a conocer. Yo no espero conocerlo. Él se va a revelar hasta que la iglesia sea llevada. Porque hay quien al presente, y aquí estoy con profecía tratando todo, hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es al presente? ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? Los creyentes. Entonces, si el Espíritu Santo está en mí, hay quien al presente lo detiene, pero a su tiempo será quitado. ¿Quién? Juan. Y el Espíritu que está dentro será quitado, y entonces se manifestará aquel inico, el cual el Señor matará con su venida, con el resplandor de su venida, lo va a matar, ¡fum!, lo va a fulminar. No va a haber batalla, no va a haber misiles, no va a haber lucha. El Señor dice la palabra y ¡fum!, os termina. Tenemos que estar de su lado, hermanos. Entonces, creo que es inminente el retorno de Cristo y pudiera suceder esta noche. Muchos han dicho, ahorita que estoy predicando, la pregunta es, Jesús está llamando a la iglesia o a la puerta de su vida, de la iglesia, como quiera entenderlo. ¿Está usted listo? Cristo viene. Yo sé que Él vive, pero Él viene. Y viene pronto. Algunos dirán, bueno, pero yo he asistido toda mi vida, he sido cristiano a las iglesias. No le estoy hablando de eso. Muchas iglesias están llenas, pero sin Cristo afuera. Por eso dije, parte de la reforma tiene cosas buenas y malas. Muchos hablan de la reforma y de la reforma, todo eso, pero no han sido reformados. ¿Qué me gano yo con hablar de la reforma y estos cambios que hubo, todo esto y de la Biblia y todo eso? Pero no haber sido cambiado, ser nueva criatura, ser regenerado, eso es lo importante. No hablar de una reforma que pasó o de una iglesia, alabado Dios, de un avivamiento pasado. Hablar si yo he sido transformado, si yo estoy avivado como la iglesia de Filadelfia. Entonces, antes de salir de aquí, alabado Dios, hágase usted esa pregunta. Alabado Dios, ¿estoy yo listo? En su forma individual. O usted dijera, bueno, si yo no fuera creyente, ¿dónde estaría? ¿Qué estaría haciendo? ¿Andaría por la montaña? ¿Andaría allá en los casinos? ¿Andaría viajando o pachangueándola en la playa? O sea, no estoy hablando que sea eso malo. Depende de la manera como usted vaya y está como las armas. No que sean malas, depende de quién las use, ¿no?, y el uso que le dé. En las manos de los policías y los que obran bien son muy buenas. Para eso Dios, el gobierno las pone, ¿no? Pero si tú transgredes la ley, teme, porque no en vano lleva la espada, dice. Alabado Dios. Pero termino con esto. ¿Qué gana con que usted ande por allá o diga, yo si no era cristiano andaría por allá? Usted puede estar aquí en la iglesia y si no está oyendo lo que el Espíritu dice a la iglesia, si no pone en obra, en práctica, alabado Dios, lo que la Biblia dice, no solamente en teoría, sino en práctica, y ser un hacedor, entonces, mire, la Biblia habla mucho, 14, 15 veces, de no avergonzarse. Primero, habla de que Jesús, cuando Él venga, se puede avergonzar de los creyentes. Mi iglesia, me avergüenzo de ella. No, me avergüenzo de usted. Por eso tenemos que confesarle con la boca y no avergonzarnos, para que el Señor no se avergüence. El que me confesara delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Pero el que me negare delante de los hombres, yo le negaré y me avergonzaré delante de mi Padre. Segundo, nosotros. También Juan dice, hijitos míos, o sea, esperar en su venida, amarle a Él para cuando Él venga, no se escondan avergonzados. Entonces, hay muchas ocasiones donde la Biblia habla de que Dios se avergüenza o nosotros también nos correremos a esconder avergonzados de su venida. Una de las cosas que la Biblia hace por nosotros mediante la profecía es advertirnos. Por eso estoy alargando yo creo este mensaje. Nos advierte, alabado Dios, que el tiempo es corto y las oportunidades son limitadas. Y cualquier cosa que vayamos a hacer nosotros, tenemos que hacerla ya. Ahora, hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es hacer cambios radicales ya. ¿Quiere aceptar a Jesús, decidirse por Él? Hágalo ya. ¿Quiere bautizarse? Hágalo ya. O sea, usted diga, pastor, se está tardando, necesito esto, yo ya. Ya mi conciencia me grita ya. Pero también, ¿quiere consagrarse y hacer algo por Jesús? Ser un misionero, estar fervoroso, hable a otro a otra alma, ya. Lo que vaya a hacer para el Señor, hágalo aquí y ahora, porque no hay garantía. Si lo va a hacer, hágalo. No hay No hay, nadie nos garantiza eso. Nosotros vivimos nada más el día de hoy. No podemos jactarnos del mañana. O Señor, si el Señor quiere, o iré a la ciudad, traficaré y haré esto. No, si el Señor quiere, haremos y haremos todo esto. Entonces, la oportunidad es limitada, es ya la profecía. Es una gran motivadora cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis. Debería nosotros encendernos, estar encendidos por Cristo. Somos epístolas vivas. Pedro dice, somos piedras vivas edificados sobre una piedra viva. La piedra viva o la roca, si le quiere llamar, es Jesucristo. Y nosotros somos piedras incrustadas como diamantes, zafiros en esa piedra viva, y somos siervos del Dios vivo. Espero, hermanos, que estos mensajes a usted le ayuden y los vuelva a oír y los recomiende y lea el libro de Apocalipsis, por favor, porque hay una aventuranza, hay una bendición. Al que lee, al principio ha alabado Dios y al final de Apocalipsis hay una bendición para el que escucha y lee y guarda las palabras de esta profecía. Usted es bienaventurado y es bendecido si lee la Biblia, la cree y el que vive la vida cristiana. Si no, no. Entonces, yo no sé cuántos quieran esa bienaventuranza o esa bendición. Alabado Dios, hágalo, lea todo el libro. Esto me entusiasma. Yo podría pasármela hablando de eso y de profecía y todo eso. Vamos a tratar de hacer más, expandir esto y explicar todo a fondo lo que es especialmente la iglesia de la Odisea. Porque cuando la escuche a fondo desde el principio y sacar esta secta y todo ello, como está viviendo, y dice usted, válgame Dios, va a volver a arrepentirse otra vez verdaderamente. Y si no lo ha hecho, hágalo. Así que yo invito a la iglesia a que se ponga de pie y vamos a orar, hermanos. Dios tenga misericordia. El tiempo es corto. Alabado Dios.